Gloria al Señor, esta es la última reunión. No, esos no son versos tan fáciles. Cuando me tocó hacer la preparación, dije, wow, muchas reglas, muchas indicaciones aquí en estos versos. No hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Tal vez algunos de los hermanos piensen, oh, a este hermano le pasa esta palabra para compartir. Pero este no es los únicos versos que hablan sobre tantas indicaciones. El Antiguo Testamento está lleno de estos también. Tal vez debemos ver un poco más la estructura de Efesios, los primeros tres capítulos, la gran visión y la oración para que conozcamos el propósito del Señor desde el principio de la creación. Esto lo podemos ver en los primeros tres capítulos de Efesios maravillosamente. Porque Pablo igual conoce claramente al hombre. Pero él también tuvo sus experiencias y escribió desde Roma esta carta a los Efesios y conocía muy bien a los de Efeso. Y empieza él su capítulo, el primer capítulo, así los exhorto para que el capítulo 4, preso en el Señor, les ruego que andéis como dignos de la vocación. Ya escuchamos la vocación, el llamamiento, la visión. No se trata de que seamos llenos nosotros de capacidades y que lo tengamos que hacer nosotros, sino que el Señor nos capacita. Y lo que hagamos con este llamamiento es decisivo. Tal vez hubiera podido escribir Pablo, anden por el Espíritu. Esto es lindo, esto es bonito, ¿cierto? ¿Quién se atreve a decir que no? ¿Quién se atreve a contradecir esta palabra de Pablo? Nadie, ¿verdad? Pero también necesitamos algunas líneas, como el Espíritu, un tipo de orientación de cómo el Espíritu es, cómo el Espíritu obra. Y por eso necesitamos toda la Escritura, toda la Escritura. Como el mismo Pablo dice, es revelación de Dios. Todo lo que está escrito ha sido para nosotros, ha sido escrito para nosotros. Por ejemplo, leemos en Romanos 14, 8. Todo lo que ha sido escrito antes es para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza, a mí no me gusta la palabra el Antiguo Testamento. Esa es la palabra, es la Escritura. Es verdad, el Antiguo Testamento se trata del Antiguo Pacto y vivimos en el Nuevo Pacto, pero sigue siendo la Escritura, la Palabra del Señor en su totalidad. Como leemos en Efesios, aprendemos a ver a Jesús cómo es Él, lo que Él quiere, y es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es el mismo que no ha cambiado su propósito. El mismo ayer, hoy y para siempre. Y por esto podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios actúa. Primera de Corintios 10, espero ustedes conozcan estos versos. Primera de Corintios 10, versos 6. Mas estas cosas se refiere a cuando atravesaron, estuvieron en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y estas cosas, el 11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto ha sido escrito para nosotros. Empecemos desde el principio de Génesis. Podemos ver cómo el hombre así fue hecho, fue formado, y cómo el Señor, Dios, pensó que lo que el hombre podría hacer también. Él le dio, hizo un hombre y después creó una mujer. Y eso fue lo que Dios había visto desde antes, había determinado en su corazón. Como dice al principio, el Señor hizo al hombre y a la mujer, femenino y masculino. No hay nada más, solo hay esas dos. Podemos imaginarnos otras cosas, pero eso es lo que el Señor hizo. No hay nada más. Y después hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y si vemos en la escritura lo que no pertenecía a un hombre y a una mujer, en eso había problemas. Lo que el hombre empezó a hacer y a tergiversar, empezaron a ver los problemas. Tantos problemas que el hombre, en los que el hombre se mete y se ha metido, pero son problemas del hombre. Son problemas de personas, de hombres que no retienen ni se quieren ni quieren someterse a lo que Dios ya ha dicho y ha hecho. Y es por eso empiezan los problemas, porque el Señor dijo, todo lo que Él hizo fue bueno. No dijo, haz todo lo que a ti te parezca bueno. No, Dios lo hizo todo bueno, lo que Él hizo. Y eso le hace bien al hombre orientarse con estos principios, en estos principios. Y necesitamos toda la Escritura. Tenemos, sí, el Espíritu y lo conocemos. Eso ha sido algo, un descubrimiento maravilloso, ¿no? El Espíritu en nosotros, sí. Un Espíritu renacido, renovado, un Espíritu nacido de nuevo. Y este Espíritu me apoya, me sostiene, me ayuda, porque en este Espíritu vive el Espíritu del Señor. Pero también necesito saber cómo es la vida en este Espíritu. ¿Por qué? Porque también tengo un alma y también es importante. Esta es la expresión. Sin alma no hay expresión del hombre. El hombre fue creado como un alma viviente, pero el alma debe ser regida, gobernada por el Espíritu. Tenemos una educación en nuestra casa, estudiamos, nos preparamos, tenemos una profesión, todo lo hemos aprendido. Y estas cosas como que falsifican un poco nuestro sentir en el Espíritu, nos hace indiferentes a lo que el Espíritu siente y a través de nuestra vida, y nos hace inseguros. El Espíritu está lleno y sobrepasado por cosas del alma. Y por esto necesitamos una cierta orientación, unas ciertas indicaciones para poder descubrir el Espíritu en nosotros y volvernos al Espíritu. Y para poder ver cómo Dios juzga las cosas. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Esto no es solamente buenas historias para la reunión de niños. Es la escritura que ha sido escrita para nosotros. Y necesitamos esta palabra para poder discernir, para aprender a discernir. Hay un verso que dice el Espíritu. Le pregunto a todos los que están, que tienen menos de 30 años, ¿dónde está ese verso? El Espíritu y el alma. Hebreos 4, verso 12. Este verso pertenece a nuestro alfabeto cristiano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que queremos, pero la palabra puede diferenciar, discernir los pensamientos y nuestras intenciones, y las puede juzgar, y nos puede dar la capacidad de diferenciar lo que viene de Dios y lo que no, y lo que viene de nosotros. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que está alrededor nuestro tiene una influencia en nosotros. No muchas veces una buena influencia. Y en este punto tuve que pensar en Lot. ¿Ustedes conocen la historia de Lot? Espero que la conozcan.
Der gerechte Lot. Nein, den meinte ich. Ich meine jetzt im ersten Mose. Genau, Abraham.
Genesis 13. Lot no tenía que haberse ido con Abraham, pero bueno, siguieron juntos y junto con Abraham se volvieron ricos. Y eran tan ricos los dos que ya no había más lugar para ellos dos. Para estar juntos, entonces decidieron separarse y Abraham le dice, mire, esto es todo lo que te pertenece y yo tomo lo que es mío, pero claro, Lot tomó de su parte y algo mucho mejor también. En Génesis 13, 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este verso vemos que ellos todavía vivían en tiendas y eran todavía peregrinos en otro lugar, eran extranjeros. Y él iba poniendo sus tiendas y se iba extendiendo hasta Sodoma, un poquito, de a poquito, de a poquito.
Stelle lesen.
Y si leemos en los versos de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Abraham ya antes había intercedido por Sodoma y había dicho que se habían 10, que el Señor los podía salvar, 10 personas, y solo hubo 4. Ni siquiera alcanzó los 10, el mínimo, para que el Señor no destruyera ni juzgara a Sodoma y a Gomorra. Entonces los ángeles fueron a Sodoma para tomar a Lot y a su familia. Y llegaron los ángeles a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Eso quiere decir, él ya estaba viviendo en Sodoma. Incluso tenía un lugar de honor en Sodoma. Y si seguimos leyendo la historia de Lot, nos damos cuenta que incluso el comportamiento de sus hijas es tan terrible. Y su esposa, no sabemos de dónde viene, posiblemente venía mismo de Sodoma, y amaba a Sodoma. Incluso en la salida se volteó y vio hacia atrás, y pues sabemos que se convirtió en una columna de sal. Incluso el Señor habla de ella en el Nuevo Testamento. Acuérdense de la esposa de Lot. Y hubo algo horrible entre sus hijas y Lot. Y aconteció, hicieron incesto, cometieron incesto. Y uno se da cuenta de cuán grande es la influencia de Sodoma. ¿Cuán grande fue la influencia de Sodoma en la vida de Lot y de su familia? Y así estamos nosotros en este mundo y tenemos nuestras entradas, las salidas, recibimos dinero, trabajamos, estudiamos. Y todo esto tiene también una influencia en nosotros. Tiene una influencia en nuestro comportamiento, en nuestra capacidad para ver las cosas, en nuestra perspectiva, en lo que en lo que comemos, en cómo nos vestimos. En Primera de Corintios 15:33 dice Pablo: no se dejen tentar. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De esto debemos ser conscientes. Necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu, necesitamos a los hermanos alrededor nuestro que también nos puedan, claramente nos puedan exhortar. Que estemos en su cuerpo es una salvación para nosotros. Nos pueden exhortar, animar. Tenemos que ser abiertos y agradecidos cuando recibimos una exhortación. ¿Por qué no? Esto no nos daña. Es mucho mejor ser exhortado por un hermano ahora que estar en el juicio, ya en ese día del Señor, de su juicio, y tener que estarnos justificando delante de Dios por lo que hicimos. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña cómo debemos andar por el Espíritu. Bueno, esto fue el comienzo del compartir. Esto fue la introducción. Esto es muy importante. El dejar el el quitarnos el viejo hombre de nosotros y revestirnos del nuevo hombre. Como dice Pablo varias veces, despojémonos del viejo hombre. ¿Qué me puede decir algunos versos donde está escrita la palabra despojémonos? Pedro también lo dijo, también despojémonos. Y Colosenses también. Despojémonos, se trata de despojarnos. Siempre hay cosas de las cuales nos debemos despojar. Cuando leemos y estamos en la luz de la palabra, muchas veces debo despojarme de mí cuando cometo un error y me doy cuenta, ups, esto no está bien, no lo hice bien, no lo dije bien. Apenas ahí me doy cuenta que me tengo que despojar de mi viejo hombre y dejarnos limpiar por nuestro Señor y dejar que forme Él su vida en nosotros. Lucas 19, que habla de Zaqueo. Esto no es solamente una historia para la reunión de niños. Esto es una historia súper importante y hermosa para nosotros. Todo esto acontece en Jericó. Y había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico y procuraba ver quién era Jesús. Esto es importante para nosotros, que no importa en qué situación, en qué estado nos encontremos y dónde estemos, que busquemos al Señor, que vengamos al Señor y que nos entreguemos al Señor. Que no vayamos, que no nos alejemos de Él. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, me lo puedo imaginar, el Señor, yendo, caminando, lo vio, paró, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Verso 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. El Señor no le había dicho nada, solo lo había encontrado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tocó tanto, influenció tanto su vida y su corazón que decidió dar la mitad de sus bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La presencia del Señor tocó tanto su corazón que él decidió por sí mismo entregarlo, lo que tenía y con lo que se había quedado. En Hechos 19. El 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto nos hace el Señor, así actúa el Señor. Si tengo algún pensamiento feo y malo, pero si no lo he confesado, tengo que ir al Señor y confesarlo. Pero si he hablado comete un tercero mal con otra persona, tengo que ir primero al hermano. Se trata de si ha sido público lo que yo ese pensamiento o si ha sido privado. Si le he tomado algo, si he robado algo a alguien, no necesito, claro, necesito confesarlo delante del Señor, pero devolverlo y confesarlo delante de la persona a la que le quité lo que le pertenecía. Si mi pensamiento se queda solo conmigo, puedo yo confesarlo al Señor. Pero si lo he hecho con otra persona, con otro hermano, tengo primero que arreglar la situación con aquella persona y confesarlo claramente también al Señor para que nos limpie. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Nuestra vida tiene que ser acorde a la palabra. Lo que vemos, lo que escuchamos, tiene que estar de acuerdo con la vida, con la palabra. La palabra es nuestra dirección. Si el Señor nos muestra cosas y nos hace conscientes de muchas cosas, tenemos que ser purificados y limpiados. Nosotros no podemos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, porque no podemos vivir en contra de ella. Y solo de esta manera, como en el verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra nos da luz. Por eso escribí en Juan el 1:1. Leamos en Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz siempre va a alumbrar y nunca será un error, hermanos, venir a esta luz y ser juzgados por esta luz. Tal vez no logremos que muchas cosas sean solucionadas de un momento para otro. Pero lo primero es entregarnos al Señor, darle nuestro corazón, de ir a la luz, y el Señor se encargará también de ayudarnos a solucionar nuestros errores, nuestras ofensas contra los demás. Con el Señor lo podemos hacer. Lo que el Señor exige nunca será imposible. O, dicho de otra manera, todo lo que el Señor quiere y se propone es posible. Pablo escribió, después de todas estas indicaciones, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nacimos de nuevo, tenemos esta vida en nosotros, podemos hacerlo, podemos ser imitadores de Dios como hijos amados, es posible serlo. Y esta palabra, cuando algo no está bien en nosotros, nos lleva al arrepentimiento. La palabra nos lleva al arrepentimiento. Y no debemos luchar contra esta palabra, contra su palabra, con nuestra conciencia, porque así, si luchamos contra ella, nuestra conciencia se va a cauterizar y vamos a correr el peligro de no volver a escuchar la voz del Señor. Porque si sabemos que debemos despojarnos de algo, debemos volvernos al Señor y no lo hacemos, el Señor dice, ya no voy a hacer nada más entonces. No voy a hablar más. No lo vamos a entender más, no lo vamos a escuchar más. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer. En Job 33, El Señor hace las cosas dos veces o tres veces. El verso 29. Aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. El Señor, lo vemos también con el faraón. Seis veces el faraón endureció el faraón su corazón contra Dios. Y tuvo seis oportunidades de volverse al Señor, pero no lo hizo. Entonces, la séptima vez, el Señor fue el que endureció su corazón. El Señor dice, dos y tres veces hace el Señor con el hombre para apartar su alma del sepulcro. Como dijo Noé, también como hizo Noé, tuvieron mucho tiempo. Mientras Noé construía el arca, hablaba y era pregonero de justicia hasta que el mismo Dios cerró la puerta. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea tratado, sea purificado todo el tiempo y se vuelva al Señor. No tiene sentido guardar en nuestro corazón o en este mundo cosas, porque en cualquier momento todos nosotros vamos a estar delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta de nosotros. Hoy mismo tengo que entonces pensar si quiero guardar algo, empezar a meditar. ¿Qué le voy a decir a Dios cuando esté allá para justificarme entonces por esto y por esto que hice y que quiero guardar? Vemos desde Adán la incomprensión del corazón del hombre, como dice, vemos en Génesis cuando Dios llegó a Adán y le preguntó, ¿qué has hecho? La mujer, y el hombre le respondió en el Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es típico de los hombres, del hombre que no quiere tomar responsabilidad por sus hechos. Y después sigue en el capítulo 4 con Caín. Caín mata a su hermano, pero el problema de inicio fue que Caín no aceptó nunca la caída del hombre. El hombre caído en sí no lo aceptó. Después, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín entregó a Dios una ofrenda que no tenía que ver con el sacrificio, con derramamiento de sangre. Esto quiere decir que él no entendió que el hombre cayó y que necesita una ofrenda, un sacrificio que derrame sangre para que él pueda ser limpio, ¿no? El trabajo de la tierra. Y es típico de la religión que el hombre da y da sacrificios y ofrendas a Dios que él ni siquiera ha pedido porque no lo han entendido. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y entonces, en el C, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué has... en el 9. Y Jesús, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Típico del hombre natural, inconsciente de las cosas, insensato. Como la historia también de Saúl es tan claro como muestra al hombre natural y caído. Tal vez tenemos tiempo para tomar de esta historia también algunos puntos. Primera de Samuel 15, se le dice a Saúl que los amalequitas, que debe destruir completamente a los amalequitas. Totalmente. Y ellos, Israel ganó, tuvo la victoria, pero cuidaron lo mejor. Also, si vemos esto de una manera humana, dijo, tomo, qué triste, matar los animales, los mejores de eso, lo tomamos y se lo damos en ofrenda al Señor. Pero entonces el Señor se enojó y Samuel también se enojó. Y fue hasta Saúl, Samuel a Saúl. Primera de Samuel 15. A partir del 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Bueno, ¿no? Se hizo un monumento. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito. Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú de Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto realmente es bastante conchudo de su parte. Increíble. Esto, esta alta autoestima que tenía Saúl. A veces es bueno tener una imagen de uno mismo buena, con cordura, pero esto era exagerado, esto era ceguera, esto era... Samuel entonces dijo, ¿por qué qué balido de ovejas y bramido de cabras es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Tenemos que leerlo realmente palabra por palabra. Esto es sorprendente. Saúl no tiene ninguna relación con Dios. Él hablaba siempre a Samuel, tu Dios, Jehová, tu Dios. No tenía una relación con Jehová. Después Samuel le dijo todo lo que le iba a pasar. Y en el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y cabras. El mismo principio, conmigo todo está bien, fue el pueblo el que lo hizo, no tengo culpa yo. Y Samuel le dijo al final, en el verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor levanta el que es obediente a la fe. Creer, la fe es importante, creer, pero obedecer. Si realmente tenemos fe, entonces tenemos la capacidad para obedecer también. Tenemos la voluntad de obedecer y estamos listos a eso. Cuando Saúl fue puesto como rey y ungido como rey por Samuel, cuando Saúl fue ungido como rey por Samuel, le dijo tres cosas. Saúl fue de qué tribu? De la tribu de Benjamín. Y él tenía que ir a la tumba de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel fue la mamá de Benjamín. Saúl era un benjamita y tenía que ir a la tumba de Raquel. ¿Por qué? Si algo hacemos, debemos ir por la muerte y la resurrección. A través de la muerte y la resurrección. Todo es, si algo quieres que funcione, y cuando él era un benjamita, y cuando nació Benjamín, Raquel murió. Está leyendo, pero no sé dónde. Necesitamos. En el 1 Samuel, creo que es en el capítulo 10, cuando le dijeron que tenían que ir y entregar tres panes también a. Y esto significa que necesitamos comunión y necesitamos a los demás. No podemos decir, no necesito a nadie. Capítulo 10, verso 4, los cuales, luego que te hayas saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de ellos llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Estamos en el collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. ¿No es esto algo como contraproducente, como contrario? Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. En el verso 5, que descienden del lugar alto y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. estas tres cosas, le dijo, vio Saúl, pero él no llegó hasta este punto. Tenemos de alguna manera, como está escrito, aquí estaban con los filisteos, pero en medio de ellos estaban los profetas con salterio, pandero, flauta y arpas profetizando. El Señor, esto quiere decir que el Señor igual prepara siempre una mesa delante de nuestros enemigos, pero él no entendió esto, Saúl no entendió estos principios. Saúl fue ungido con un aceite de una vasija, no de un cuerno. Y esto es importante igual ver estas diferencias, pues el Señor desea que conozcamos de Él, que le conozcamos a Él más y más cercanamente. Como vimos con Zaqueo, que haya un encuentro, pero también una entrega, un deseo de conocerle. Que conozcamos no solamente sus aflicciones, lo que Él, su sacrificio, sino también que el Señor nos muestre a través de ese sacrificio su propósito, y que esto nos lleve, nos guíe a un arrepentimiento y a una entrega, pues le pertenecemos. Primera de Pedro 1:19. Desde el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Otra vez se relaciona con nuestro cuerpo, lo que vemos, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Si conocemos al Señor, lo vemos. Como Zaqueo va a cambiar tantas cosas en nosotros y seremos libres de tantas cosas. Y también el dinero, claramente es una cosa. Nosotros no hablamos de dinero en la iglesia, no hay contribuciones de los hermanos específicas, pero el Señor también nos quiere hacer libres de la avaricia, y nos quiere hacer libres de la avaricia y de nuestro andar con las finanzas. Como dice Pablo, no se trata de lo que des, de cuánto des, sino de cómo lo des. Entonces, uno podría decir, voy a dar algo poquito, pero con todo mi corazón. Es importante darnos al Señor, entregarnos, y todo lo que tenemos, entregárselo a Él, no solamente algo material, sino nuestro tiempo. Es un tema muy extenso, muy grande e importante en este tiempo, porque nadie tiene tiempo ahora. Simplemente una cosa de priorizar lo que es importante para mí. Por ejemplo, hablamos en 4 semanas, tenemos, preguntamos, en 4 semanas vamos a limpiar la sala. ¿Quién viene? O sea, tienes que priorizar y decir ya, en este momento determina en tu corazón, yo voy a ir y voy a limpiar, voy a sacar tiempo. No puedo decir, ah, bueno, pero si hay ese buen tiempo, entonces voy a dejarlo sin compromiso, a ver, tal vez haga un tiempo bonito y pueda irme a hacer una caminata mejor. No, podemos, miramos qué pasa de aquí a allá. Pero decir hoy mismo, sí, esto, tomo la decisión, en 4 semanas voy a estar limpiando, ayudando a limpiar la sala. Lo conocen a Isaías, como Isaías fue llamado, Isaías 6. Él ve al Señor, ve su gloria y de un momento, de inmediato dice, no, no, yo no puedo, soy hombre de labios impuros. Isaías 6, 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No dijo, voy a mirar quién puede ir. No, dice, él dijo, aquí, heme aquí, envíame a mí, a mí. Eso es una buena respuesta. Aquí estoy yo, envíame a mí. Si alguien viene y te dice, hermano, te necesitamos para la reunión de niños, entonces, ¿qué vas a responder? Sí, aquí estoy, heme aquí. Y nos vestimos del nuevo hombre. Ya he dicho mucho. Conociendo al Espíritu, siguiendo al Espíritu, viviendo de acuerdo a la palabra y el Espíritu pertenecen juntos, están siempre juntos, son dos testigos, son los que dan testimonio, como la columna de fuego y la columna vivimos de acuerdo a Cristo. Somos guiados por Él de acuerdo a su verdad. La verdad es, por un lado, una persona de Jesucristo. En tercera de Juan, Juan habla mucho sobre la verdad. Tercera de Juan, verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si nos ejercitamos en esta, esta verdad será nuestra verdad. Hablaremos, pensaremos y actuaremos de acuerdo a esta verdad. Tu verdad no significa, tengo más o menos un concepto de lo que es y me defiendo en esto y no dejo a nadie entrar en esta verdad y en este concepto. No, es la verdad del Señor que se ha vuelto mi verdad también y me conduce a andar en ella. Ustedes se han despojado, pero también despójense de la mentira, de los enojos. Hablen entre ustedes la verdad. Esto significa dejar, despojarse de la mentira. No significa que es solamente ya, yo no miento. Como dice el Señor, ustedes siguen al padre de la mentira, como le dice a los fariseos. Yo puedo también mentir sin abrir mi boca. Toda la hipocresía, todo lo que puedes decir contra alguien, también es mentir, es calumniar. La murmuración, la calumnia tiene también mucho que ver con la mentira. Seamos sinceros los unos con nosotros y con el Señor. Todas estas mentiras, despojémonos de ellas. Airaos, pero no pequéis. El Señor también se airó, pero Él no pecó. Pero si nos airamos, puede pasar muy fácilmente que pequemos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. En el verso 27 del capítulo 4 de Efesios, estamos leyendo, no demos lugar al diablo. Cuando nos airamos, le podemos dar muy fácilmente lugar al enemigo. El que hurtaba, no hurte más.
Yeah.
El que hurtaba, no hurte más. Está hablando aquí a los ladrones, a los que tienen como costumbre estar quitando las cosas a los demás. Si no, trabaje. En algo tienes que ponerte a trabajar, tienes que ponerte a hacer para no quitarle los demás. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Le dice el Señor todo lo contrario. El que toma para sí tiene que devolver, tiene que entregar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas palabras ociosas no han salido de nuestra boca que dañan y lastiman a los demás? Que en vez de alentar, ayudar, destruyen. Y no contristéis, el verso 30, al Espíritu Santo de Dios. Es muy posible que cada uno de nosotros contristemos al Espíritu de Dios. Y por eso es importante desarrollar un sentir y una sensibilidad de si estamos contristando o no al Señor, al Espíritu. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante que el enemigo no tome lugar en nuestra vida, que nos perdonemos, que pidamos perdón. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si hay cosas no perdonadas, entonces el enemigo puede tomar mucha ventaja de nosotros. Estas cosas no perdonadas toman ganancia y endurece nuestro corazón. Si yo no perdono al que me hizo daño, yo soy el afectado después. En Lucas 17:3-4, son cosas súper importantes. Disculpe si me estoy demorando mucho. El Señor dice, mirad el 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto es importante. Arrepentirse y perdonar. Y pedir perdón. Si alguien peca contra mí, podemos decir, no puedo pedirle que se arrepienta. Yo no puedo pedirle a alguien que pecó contra mí que se arrepienta. Pero yo, el Señor, pide de mí que yo perdone. Exige de mí que yo perdone. El último punto. Todo lo que decidamos, todo lo que hacemos, todo lo que nos propongamos, debemos tener en todas estas cosas la edificación en delante de nuestros ojos. Que sigamos lo que contribuye a la edificación. No ser piedra de tropiezo para los demás. Ayudar a los demás. ¿Qué edifica? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que levanta? ¿Qué edifica? Primera de Corintios 14. A todos se nos han sido dados dones para la edificación de los santos, de la iglesia. Ningún don y ningún servicio es para sí mismo, sino para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Si hay grandes predicadores, si hubiese grandes predicadores y grandes personas elocuentes que hablen, pero la iglesia no es edificada, no hay relación los unos con los otros, o si hay personas salvadas y que nacen de nuevo, pero si no hubiese quien las cuide y si ellas no tienen un lugar donde ir, entonces tampoco existe la edificación. Ese es un criterio decisivo, que si alguien sirve, pero no... Que si hay algo que no son cosas buenas, pero no edifican, entonces no nos sirven. Si hay dones maravillosos, pero no sirven a la iglesia, entonces no nos sirve. No es algo neutral. No podemos actuar individualmente. Esto no debe ser lo más importante, pero también debemos tenerlo delante de nuestros ojos. También hay una recompensa. El Señor viene como el que venció y está contemplado por el Señor también, que dará a cada uno una retribución de lo que hizo, una recompensa. No tenemos ninguna falta de dones aquí en la iglesia, porque te ríes. Me alegro. Yo creo que tú te alegras por eso.
Natürlich, es heißt nicht, dass wir nicht auch Schwierigkeiten haben. Es
no significa que no tengamos dificultades. No hay ninguna promesa que diga en la palabra, no, ustedes no tendrán dificultades, no tendrán problemas en esta caminata. No, no es una promesa del Señor, es al contrario. Los tendrán y pasarán por pruebas, pero yo les he dado todo para que venzan. Y si tienes que tomar la decisión, si tienes que tomar la decisión de estudiar en algún lugar, yo encuentro que debes tomar primero la decisión y decirle al Señor, Señor, no quiero ir a un lugar a estudiar donde no hayan hermanos. Señor, muéstrame dónde tú quieres que yo edifique también y sea participante de tu obra. No hagas como Saúl, no hagas como Caín, no hagas como ellos. El Señor nos ha dado una cabeza, nos dio una mente, nos dio una conciencia y tenemos su espíritu y podemos decidir y nos decidimos por Él, nos entregamos por Él y para la edificación de su casa.